Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Bueno, si ustedes conocen algo de la literatura clásica de los griegos, sabrán algo acerca de la famosa Odisea, la historia de Odiseo. Él es el héroe, también llamado Ulises, que va a pelear la guerra, las guerras de Troya. Y entonces, después de que los ejércitos de los griegos vencen, él decide regresar con sus soldados a su propia isla, la isla de Ítaca. Pero los dioses están contra Odiseo y le ponen muchos estorbos y le presentan muchas dificultades, y el viaje se hace muy difícil, y de ahí la expresión que nosotros usamos cuando se trata de algo que ha sido muy difícil, le decimos fue una verdadera odisea, ¿verdad? De ese poema escrito por el poeta Homero que llamamos la Odisea. Ulises tratando de regresar a su hogar, y allá en su hogar le espera su esposa Penélope. Y Penélope es una mujer joven y atractiva, y además dueña ahora de todas las propiedades de Odiseo. Y entonces pronto empiezan a llegar pretendientes para decirle a Penélope: tú no debes de quedarte viuda tan joven, tú tienes que escoger entre nosotros, estos hombres apuestos de la isla de Ítaca, un esposo. Y ella hace todo lo posible por mantenerlos lejos y al mismo tiempo esperar a que regrese su esposo. Y el tiempo pasa, un año, dos años, tres años, cinco años. La presión se hace casi insoportable, pero ella se mantiene firme, y al fin, después de 10 años, Odiseo regresa a casa, y allí le espera su fiel esposa, que ahora tiene, claro, la alegría de estar con él de nuevo. Ahora, al prepararse para separarse de sus discípulos, al prepararse el Señor para enfrentar la cruz y luego el dejar el mundo, pues el Señor le habló a sus discípulos acerca de cómo serían las cosas en los últimos tiempos y qué es lo que Él esperaría de ellos y, claro, de nosotros también. Y entonces, para ayudarlos en esa preparación, Él les contó una parábola que nos enseña a esperar a nuestro Señor, a esperar al esposo que algún día regresará por su esposa, que no es Penélope, sino la iglesia, ¿verdad? Y entonces me gustaría leer con ustedes en Mateo el capítulo 25, los versículos del 1 al 13, que son la parábola de las 10 vírgenes. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras también, diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esa parábola la contó el Señor Jesús después de haber entrado en Jerusalén en su día de entrada triunfal, este día que nosotros celebramos también como Domingo de Ramos. Ya el Señor Jesús había entrado en Jerusalén a pesar de la oposición de sus propios discípulos, que le decían a él: Señor, no vayas a Jerusalén, porque ellos sabían que en Jerusalén le esperaban sus enemigos, los principales entre los sacerdotes, los ancianos de Israel, los líderes del pueblo y también los fariseos. Esos eran los enemigos mortales del Señor. Y los discípulos decían: Señor, no vayas a Jerusalén, mejor nos quedamos en cualquier otro lugar, en cualquier otro pueblo donde eres mejor recibido. Pero el Señor, dice la Biblia, había puesto su rostro hacia Jerusalén, estaba decidido ir allá, y no solamente entra en la ciudad, sino que entra triunfalmente, recibe la aclamación de aquellas personas que clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David, aclamando a Jesús como Mesías. Y el Señor recibe esa aclamación. En otras ocasiones, usted y yo hemos leído en otros textos donde el Señor le decía a las personas: no digan que yo soy el Mesías, no hablen de eso todavía, no vamos a entrar en ese tema todavía. Pero ahora el Señor lo recibe plenamente, ¿verdad? Y él sabía que en Jerusalén sus enemigos estaban oyendo ese clamor. Es más, el Señor manda a sus discípulos y les dice: tráiganme un asno, un pollino que jamás haya sido usado anteriormente para que alguien montase sobre él, porque voy a entrar en Jerusalén montado sobre el asno. El Señor sabía lo que él estaba haciendo. Él estaba cumpliendo con esa profecía de Zacarías 9:9 que declara: aquí está Jerusalén, tu rey, entrando en ti, humilde y manso, sobre un asno. El Señor sabía lo que estaba haciendo, y los enemigos del Señor estaban viendo y entendiendo lo que él estaba haciendo. Se estaba declarando ser verdaderamente ese rey descendiente de David, ese Mesías enviado por Dios. Y yo quiero decirles a ustedes que nunca se dejen confundir por las personas que quieren hacer de Jesús una víctima, como alguien que no podía controlar las circunstancias de lo que le estaba pasando, y que fue simplemente atrapado, llevado por una corriente y luego por fin martirizado. No lo enseña la Biblia así. La Biblia presenta al Señor Jesús como plenamente en control de todos los eventos, desde el más mínimo detalle, como enviar a sus discípulos a buscar el asno, hasta el acto de ir a la cruz y dar su vida por nosotros. El Señor estaba en control de todo lo que estaba pasando. Él está provocando la acción, Él está poniendo en acción el plan que se había establecido en la Trinidad desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús estaba en control, y Él no estaba huyendo ahora del conflicto, Él está provocando el conflicto. El Señor Jesús, lo estábamos leyendo en el texto devocional, al entrar en Jerusalén, ¿qué hace? ¿Se va a alguna posada o algún mesón a descansar? No, va directamente al templo, ve allí a los mercaderes vendiendo animales para sacrificar a los peregrinos que llegaban, ve allí también las mesas de los cambistas, y el Señor, lleno de ira de que su casa, la casa de oración, se ha convertido en un mercado al aire libre, pues empieza a volcar mesas y a echar gente de allí. Y horrorizados los enemigos del Señor están viendo todo eso. Él declara: mi casa será llamada casa de oración. Y entonces dice la Biblia también que hizo milagros, sanó a muchos enfermos allí en la presencia de sus enemigos. Verdaderamente el Señor los está desafiando. Digan que yo no soy quien soy. Y entonces pues ellos apavorizados dicen: este hombre hay que detenerlo, hay que hacer algo, porque está atreviéndose ya demasiado. Entonces el Señor Jesús los acusa directamente y les dice: ustedes son hipócritas, ustedes no recibieron el mensaje de Juan cuando él estuvo con ustedes. El mensaje que Juan predicó fue un mensaje de arrepentimiento, y se arrepintieron publicanos y prostitutas y pecadores, pero ustedes no se arrepintieron. Verdaderamente el Señor ha decidido tomar el control de la situación y hablar muy directamente a aquellos sus enemigos. Y a su lado, al lado del Señor, están ¿quiénes? Los discípulos del Señor, temblando como hojas, oyendo al Señor decir estas cosas y viéndolo hacer estas cosas y diciendo: Señor, pero aplácate, no hay que ser tan agresivo, ¿qué te pasa? Y el Señor se vuelve a ellos y les dice: ustedes ven estas piedras que están aquí, hablando del templo, pronto no va a quedar aquí piedra sobre piedra, todo será destruido. Y entonces ellos dicen: bueno, Señor, entonces tú nos dices que lo que está llegando es el fin, llega el fin, entonces bueno, háblanos de eso, Señor. Háblanos de cómo será cuando venga el fin y cuando tú por fin te sientes en tu trono, porque por lo que vemos ya no queda más remedio que tomar control de la situación y sentarte tú en el trono. Y el Señor le dice: bueno, antes de eso tienen que pasar muchas cosas. Antes de que yo tome el trono van a haber guerras y rumores de guerras, y van a haber pestes, y va a haber hambre, y vais a ser perseguidos, os van a entregar a las autoridades para ser muertos, ustedes mis seguidores. Y cuando ustedes piensen que ya la cosa no puede empeorarse, se va a poner peor, porque todo eso es solamente el principio de males, porque después de eso va a venir una tribulación como nunca antes ha habido en la tierra. Y será tan terrible que si Dios no acortase el tiempo, nadie se salvaría. Y entonces yo volveré. Pero mientras tanto, ustedes van a tener que esperar. Ustedes van a tener que velar y esperar. Y ustedes van a tener que ser fieles a todo lo que yo os he enseñado. Y entonces, para ayudarles en eso, Él les cuenta esta parábola que estábamos leyendo. Se olvidaron ya de la palabra, de la parábola que leímos antes, ¿verdad? Las 10 vírgenes. El Señor les dice: miren, va a ser así, ustedes tienen que velar, porque cuando yo vuelva va a ser como cuando un hombre quería casarse y estaba preparando una ceremonia de bodas. En aquel entonces, pues algo parecido a la costumbre que tenemos nosotros hoy en día, el que quería casarse, pues pedía la mano de la joven, y había una especie de contrato entre el hombre y la familia de la chica, y había un compromiso muy formal que generalmente duraba por un año, y durante ese tiempo el novio, el prometido, pues preparaba el hogar para su novia, hacía todo lo posible para que ella tuviese una casa linda y bien equipada, y luego se encargaba de las preparaciones para la fiesta de bodas. Eso le tocaba al novio, la novia en su casa. Y entonces, cuando ya se había fijado la fecha de la ceremonia, pues el novio también escogía una corte como la que se usa hoy en día. Ustedes saben que cuando hay una boda, pues generalmente hay una corte. Hoy en día la corte es de parejas. Están las damitas y también los caballeros. Y entonces muchas veces yo parado aquí en esta misma plataforma he visto entrar la corte. Entran las damitas acompañadas de sus caballeros y entonces cuando llegan aquí al frente se separan, las damas se ponen en fila aquí, los caballeros acá de este lado y por fin entra la novia y aquí arribita a mi lado temblando como una hoja está el novio, ¿verdad? Bueno, en aquel entonces la cosa no era en el templo, la cosa era en la casa del novio. Allí era donde se hacía la gran celebración y el novio iba a buscar a su novia, pero él escogía a unas jóvenes. Aquí el término que se usa es vírgenes. Esta es una palabra que también se puede traducir doncella, una muchacha no casada. Y esas chicas pues tenían la responsabilidad de dirigir, de guiar, de encabezar la procesión que iba a ir de casa de la novia a casa del novio. Ellas tenían que tener lámparas porque generalmente esto se hacía después de que el sol se ponía. El novio pues iba desde su propia casa, la que él había preparado, a la casa de la novia, y entonces cuando él llegaba las doncellas prendían sus lámparas, el novio entraba, tomaba a su novia y entonces las doncellas iban por delante en procesión y el novio y su novia y las familias y el pueblo entero a la casa del novio para la gran celebración, ¿verdad? Porque ¿a quién no le gusta una fiesta de boda, verdad? Claro que sí. Qué lindo cuando uno abre el buzón y de repente ahí está un sobre que es diferente a los demás sobres, ¿verdad? Generalmente es un sobre más grande, cuadradito, con letra muy bonita, de molde, y usted dice, ay, 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 esto será una invitación a una boda. Y entonces uno abre y ahí adentro hay otro sobrecito. Responda, por favor, si usted puede estar presente en la ceremonia de tal y más cual. Y uno dice, ay, qué felicidad, ¿cómo lo vamos a pasar de bien? Comida, bebida, música, alegría, risa, y yo soy invitado. Y entonces la mujer va y se compra un vestidito porque nunca puede ser el mismo que usó el año anterior. Los hombres nos ponemos el mismo saco que nos hemos puesto todos los domingos desde que teníamos 20 años y nadie se da cuenta, pero ellas creen que si no se ponen algo nuevo que todo el mundo va a estar hablando de ellas. Entonces hay que dejarlas que se compren su vestido. Y allá vamos todos a la celebración, a la fiesta. Y entonces el Señor dijo, así pasó en el caso de este hombre. Solamente que de las 10 doncellas que él escogió para que fuesen su corte, 5 de ellas tomaron su responsabilidad seriamente y las otras 5 descuidadas no tomaron seriamente su responsabilidad. 5 de ellas tenían aceite en sus lámparas para que pudiesen prender sus luces y dirigir la procesión, pero las otras 5 se aparecieron allí nada más con su lámpara sin aceite. Y cuando llega el novio, pues las novias, vírgenes prudentes, como le dice la parábola, prenden sus lámparas y las insensatas, las no preparadas, dicen, ay, no tenemos aceite, ¿qué nos vamos a hacer? Denos ustedes del suyo. Pero estas les dicen, no, no podemos compartir porque entonces no vamos a llegar ninguna donde tenemos que ir. Vayan ustedes a Walmart, que está abierto 24 horas, y allí pueden comprar aceite y entonces pueden unirse a la procesión. Y ellas se van corriendo, pero cuando vuelven ya llegó el novio, ya se ha ido la procesión, ya han entrado en la casa y ya se ha cerrado la puerta. Y ellas tocan. El novio contesta desde adentro, no os conozco, no tenéis entrada aquí. Ustedes saben que cuando yo era niño, este pasaje me asustaba a mí. De veras, hasta el día de hoy hay algo en mí que todavía se estremece al pensar que algún día el Señor pueda cerrarnos la puerta. Pero la Biblia lo dice. Dios es bueno, Dios es paciente, Dios hace todo lo posible para que usted reciba su invitación, pero llegará el día cuando el Señor va a cerrar la puerta. Y a nosotros nos surge estar preparados para cuando el Señor venga, poder irnos con Él y no correr ese riesgo terrible. El Señor no quiere que nadie se pierda, eso lo dice la palabra. Pero tristemente hay algunos que neciamente desprecian la invitación del Señor. No tienen en cuenta sus instrucciones. ¿Y qué es lo que le está diciendo el Señor a los suyos en este texto? Primeramente les está diciendo: espérenme, esperen, porque yo voy a volver. Yo voy a venir a ustedes. Confíen y crean en mí. Miren, los seres humanos siempre estamos en espera. Nosotros siempre estamos en espera de algo, ¿verdad? Nosotros estamos a veces en espera de que el proceso de inmigración se complete y yo pueda por fin tener mi tarjetita que me va a abrir tantas posibilidades. Y el día en que yo tenga esa tarjeta de residencia, ahí se acabaron todos mis males. Otros están esperando que les llame ese amigo que les dijo: yo te voy a conseguir trabajo. Usted está esperando el día en que ese teléfono suene y usted lo coge y el amigo le dice: empiezas mañana. Estamos esperando porque cuando yo tenga ese trabajo, ya no voy a tener que vivir con la preocupación de cómo voy a pagar mis biles. Estoy esperando. Hay quienes están esperando graduarse de la universidad para comenzar su carrera. Otros están esperando poder mudarse a un mejor barrio, a una casita un poquito más amplia, porque cuando yo tenga esa casita, entonces seré verdaderamente feliz. Otros están esperando que alguna relación en la cual están se mejore. Ahora mismo es todo incomprensión y pelea, pero un día, si el Señor me cambia a este hombre, entonces seremos felices. Y yo estoy esperando ese día. Vivimos en espera. Hay quienes están esperando que sus hijos dejen de ser tan rebeldes, porque la casa es un infierno de lucha y de contienda. Hay quienes están esperando que los tratamientos por fin tomen efecto y que ya yo tenga alivio de este azote, de esta enfermedad, de esto que me aflige, porque cuando yo tenga salud, entonces seré feliz y nunca más me voy a quejar de nada. Pero por ahora estoy esperando. Todos nosotros estamos esperando a alguien o a algo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos esperando a Cristo Jesús? Esa es la pregunta. Hay quienes están aquí que tienen que admitir: yo ni creo en Él. Yo estoy aquí porque tengo que cumplir con alguien. Es Domingo de Ramos y me obligaron a ir a la iglesia. Pero ya yo no creo. Tristemente, tengo que decirlo, no creo. Hay otros que tienen que admitir que han dejado de creer. Antes creían, pero Él no ha contestado mis oraciones. Él no ha cambiado mis circunstancias. Por lo tanto, yo ya he dejado de creer, porque dicen: yo lo que necesito son soluciones. Eso es lo que yo espero. Yo espero solución. Y hermano, amigo, yo estoy aquí en este día para decirle que la solución es Cristo Jesús. Él es la solución a su problema. Él es la única esperanza para usted. Lo mejor que usted puede hacer es esperar en Él, confiar en Él, creer en Él. Así lo dice el salmista en el Salmo 33. Nuestra alma espera al Señor. Nuestra ayuda, nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Así lo dice también Jeremías en Lamentaciones: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. Mi porción eres tú, dice mi alma. Por tanto, en ti esperaré. Y ustedes conocen bien el texto de Isaías 40, versículo 31. Los muchachos se fatigan y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Claro, esperamos en el Señor. Pablo le dice a Timoteo: dile a la gente de tu iglesia, a los ricos de tu iglesia que no pongan su esperanza en las riquezas, porque son inciertas. Yo creo que nos podría decir lo mismo a nosotros. Pablo me podría escribir a mí y decirme: oye, Pablo, dile a los ricos de tu iglesia que no confíen en sus riquezas. ¿Dónde están los ricos de mi iglesia? A ver, que levanten su mano. Mentirosos. Ustedes se creen que ustedes son pobres, pero somos entre la gente más rica del planeta, ¿ok? En esta nación nosotros vivimos bajo gran bendición del Señor. Dios nos ha bendecido como ningún otro pueblo en la historia de la humanidad. Y yo les digo que hay un 99% del mundo por ahí afuera que cambiaría el lugar con usted en un abrir y cerrar de ojos. Somos gente bendecida, pero tristemente hemos confiado en nuestras riquezas y nos parece que nuestra solución está en nuestra cuenta bancaria. Y tenemos que oír la palabra del apóstol Pablo a Timoteo: dile a tu gente que Jesucristo es nuestra esperanza. ¿Es el Señor Jesús su esperanza? Esa es una pregunta que solamente usted puede contestar. Pero tiene que decirlo. Tiene que decir: sí, Señor, yo espero en ti. Por encima de todas las cosas, yo espero y confío en ti. Una cosita más y ya terminamos. Esperar en el Señor. ¿Pero esperar cómo? ¿Será que el Señor nos manda? Bueno, siéntense ahí en una silla mirando a la puerta y mirando al reloj, esperando a ver la hora y el día en que yo vaya a llegar. No, el Señor le dijo a los suyos: nadie sabe ni la hora ni el día. Por lo tanto, velad, dice el Señor. Ved todo lo que está pasando a vuestro alrededor para que veáis que yo estaba hablando la verdad cuando les dije que las cosas siempre van a ir de mal en peor. Velad, pero al mismo tiempo, ser fieles, cumplid con mis deberes y mis tareas, cumplid con lo que yo os he encargado. El novio le encargó a aquellas 10 muchachitas solamente que tuviesen cada una lámpara y que le echasen aceite, para que cuando él llegase, ellas encabezaran la procesión. Parece cosa simple, ¿verdad? Pero aún en eso, ellas faltaron. El Señor nos ha dicho a nosotros que nosotros debemos de mantenernos fieles, permanecer en Él y hacer caso de todo lo que Él nos ha dicho, compartiendo cada palabra con los que están a nuestro alrededor hasta que Él regrese. Usted y yo también tenemos una responsabilidad ante el Señor. Y la pregunta es: ¿estoy cumpliendo yo con la responsabilidad que el Señor me ha dado? Porque ahí es donde se determina ¿quién toma seriamente el encargo del Señor? ¿Quién verdaderamente lo reconoce como Señor de su vida? ¿Y quién simplemente está jugando a la religión? Jugando al ser cristiano o cristiana. Aquí el Señor le dice a estas que haya aceite en esas lámparas. Ustedes saben que en la Biblia el aceite es símbolo de la presencia del Espíritu Santo y también de la unción del Señor, de aquella persona que ha sido separada por Dios para sus propósitos. Esos son ustedes y ese soy yo. Ustedes y yo hemos sido separados por el Señor para servirlo a Él, para cumplir con sus propósitos. Y el que le dice al Señor: Señor, esta es mi vida, toma control, yo te serviré, es el que verdaderamente ha entendido, el que verdaderamente ha cumplido con lo que el Señor pide de él. El primer paso, el paso número uno, es decirle a Cristo Jesús: Señor Jesús, entra en mi corazón, entra, Señor, en mí y toma tu control. La Biblia dice que el que no ha nacido de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Le ha entregado usted su vida a Cristo Jesús. El primer paso es rendirse al Señor, decir: Señor, yo creo que tú diste tu vida por mí, que moriste en la cruz del Calvario, que resucitaste y que ahora ascendiste al cielo, y que tú puedes ser, Señor, mi redentor, mi salvador, el que tiene pleno control de mi vida. Puedes decírselo así al Señor. El Señor es el único que merece el trono de tu corazón. Y cuando tú le abres tu corazón a Cristo, entonces el Señor también empieza a llenar tu vida de su presencia y empieza a producirse en ti lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu Santo. El Señor empieza a producir en ti amor y fe y gozo y paciencia. Hay un cambio, hay evidencia, hay algo diferente en ti. Eso lo hace el Señor cuando nosotros le entregamos a Él nuestras vidas. Y el Señor quiere que cuando Él vuelva, lo encuentre a usted lleno de gracia y lleno de su presencia, sirviendo y siendo fiel, aún a pesar de todo lo que esté pasando a su alrededor. Estamos en un mundo donde hay tanta incertidumbre, donde hay tanta inseguridad, donde, tal como dijo el Señor, hay guerra y rumor de guerra, violencia, hambre, sufrimiento, voces que se levantan para decirnos: cree en este, no creas en aquel. Y nosotros decimos: Señor, ¿qué haré? Y Él nos dice: crean en mí, yo di mi vida por ustedes, ningún otro. Confíen en mí, espérenme a mí, yo volveré. En el nombre de Cristo, yo lo invito a usted a que confíe en Cristo, a que crea en Cristo, a que le diga al Señor: Señor Jesús, ven Señor a mi vida, sálvame, lléname de tu presencia y permíteme estar listo para cuando tú vuelvas, Señor, para aquel glorioso día cuando oigamos esa voz que dice: el esposo viene, que estemos todos listos. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por esa promesa que tú nos das. Algún día te veremos, Señor. Tal como te fuiste, así regresarás en las nubes. Y dice tu palabra que todo ojo te verá. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a creerlo y también a vivir como quienes están conscientes de que tendremos que rendir cuentas de cómo hemos vivido, de cómo hemos esperado. No indolentemente, no indiferentemente, sino fielmente, cumpliendo con nuestro deber de ser luz en este mundo de tinieblas, de decirles a otros que hay esperanza en Cristo Jesús, de guiar, Señor, a la humanidad a esa mansión celestial que está al alcance de todo aquel que cree y confía en ti. Ayúdanos, Señor. Permite que seamos como aquellas doncellas sabias que estaban preparadas para la llegada del novio. Tú lo puedes hacer, Señor. Descansamos y confiamos en ti. En el nombre de Cristo. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web, bautistanazaret.org, o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.